COPE Segovia.
Estar informado.
Hola Segovia, te cuento que se ha suspendido el pleno en el Ayuntamiento de Segovia por lo sucedido en Valencia y Castilla-La Mancha, ese desastre y esa catástrofe por los efectos de la Dana. Tenemos invitada a nosotros hoy en COPE Segovia.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo hay miércoles 30 en Lupa, carrilleras de cerdo, el kilo por solo 13,95.
40 años cerca de ti.
Yo era nuevo en la ciudad y nada más llegar, dolor de muelas. Llamé a Microdental y se acabaron mis problemas. En una sola sesión salí de allí con mis piezas restauradas, sin piezas provisionales, gracias al tratamiento CEREC. Y hasta hoy, como nuevo, y sin pagar más.
En Microdental, calle Ezequiel González 15. Pide cita en el 921-460756.
¿Estás jubilado? Estás en una etapa de la vida llena de posibilidades. En Caja Viva queremos que disfrutes al máximo de tu jubilación. Por eso te ofrecemos una magnífica propuesta personalizada para que tu vida sea como tú siempre has soñado. Te ayudamos a sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa. Ven a cualquier oficina de Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en www.cajaviva.es. Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras. Lo que necesites.
¿Buscas un seguro de vida que te proteja? Con Caser Vida Estar Bien disfrutarás de atención médica digital, cuidado en tu hogar y asesoramiento en momentos clave. También incluye asistencia jurídica y psicológica para tu familia. Contrata ahora tu póliza y recibe un décimo de lotería del número 17.585 hasta fin de existencias. Infórmate en Tapias Bellido Investment, calle Gobernador Fernández Jiménez número 5 o llámanos al 921 44 15 84.
Buenas tardes, Segovia. Contamos hoy en el estudio de COPE con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda. Bienvenida, gracias por asistir.
Hola, muy buenas, Ramón.
Marian, estamos en un mes trágico, aún seguimos afectados, creo todos, por el asesinato machista de Mainka a manos de su expareja. No sé si a raíz de este caso, subdelegada, se ha reflexionado desde las instituciones acerca de la protección que tienen que tener las víctimas que denuncian, porque siempre se insiste mucho que ellas denuncien. En el caso de Mainka había denunciado y el final ha sido el que todos conocemos y el peor, ¿no? ¿Se ha reflexionado acerca sobre las víctimas que están bajo el sistema Biogen?
Siempre es un tema para reflexionar. Es un problema social que tenemos, el tema de la necesidad de proteger a las mujeres, y hay, desafortunadamente, en este caso, bueno, pues el asesinato de Mainka nos lleva a esa reflexión, como bien decías. Es un problema que en el que se ponen todos los recursos para proteger a las víctimas, pero en algunas ocasiones las consecuencias son así de trágicas, y así pasó el día 13 de octubre pasado en Arroyo de Cuéllar. Cuando se produce una denuncia, pues se valora el nivel de protección, se activa un protocolo con diferentes medidas de seguridad, y lo primero que se hace es detener al agresor. Se le interpone una orden de alejamiento generalmente, y bueno, pues lo que sí que pasa, y esto es lo que nos es bastante recurrente, es que se hacen quebrantamientos continuos de estas órdenes de alejamiento. Cuando se comprueba que se quebranta con esa frecuencia que estoy apuntando, pues se le vuelve otra vez a detener. Es decir, que se está muy encima de esa defensa y de esa protección. Desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se insta a la justicia para que se interpongan servicios de protección, como puede ser una pulsera o el servicio a tempro, como tenía en este caso Mainka. Es decir, que se hacían continuos tests, se hacían continuas valoraciones, e incluso 4 días antes del asesinato se había, bueno, pues contactado con la víctima y todo estaba bien. Ese chequeo que se produce nos da un poco la evolución, ¿no? Que se están cumpliendo esas normas de alejamiento, y que en muchas ocasiones, estoy convencida, en la mayoría, pues esas órdenes de protección funcionan, y se está haciendo una prevención muy importante de que continúe esa violencia entre el agresor y la víctima, y en muchas ocasiones seguro que se evitan males mayores. Pero en este caso, y como en otros 37 casos de mujeres asesinados más que llevamos este año, pues no se pudo realizar esta protección tan tan grande. En cualquier caso, bueno, ahora mismo en Segovia tenemos 264 casos, el 71% se dan en la provincia, y bueno, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con personal especializado podemos decir que las mujeres están acompañadas y protegidas.
Y desde estos micrófonos siempre recordamos 016, que se llame, que si eres víctima de cualquier maltrato, bien físico o incluso psicológico, está ese número que no deja rastro en el registro de llamadas.
Efectivamente, por parte de la víctima o cualquier persona que pueda intuir, exacto, que todos somos responsables, ¿no? El entorno y todas las personas que pueden estar cerca de una posible víctima.
Su delegada, cambiando de asunto, nos llamaba la semana pasada un oyente de la provincia. Él es asiduo al servicio de autobús. Nos ha transmitido su preocupación por noticias que ha ido escuchando en los últimos meses acerca del nuevo mapa de transportes que pretende implantar el gobierno, ya que según informó en una de sus últimas visitas a Segovia el consejero de movilidad José Luis Sanz Merino, informaba que según el borrador se podrían eliminar paradas de autobús de un total de 21 municipios de Segovia. Él me preguntaba si él iba a ser su caso, si se iba a quedar sin su autobús, y le quiero trasladar yo esta preocupación. ¿Cómo afectaría este borrador a nuestra provincia, a este nuevo mapa de concesión estatal de las comunicaciones, pero en Segovia sobre todo?
Pues como el resto de España, ¿no? Yo creo que ahora se está diseñando este nuevo mapa con el objetivo de minimizar los tiempos en largos recorridos y que estas líneas de autobús que realizan muchos kilómetros entre localidades muy lejanas se eviten que hagan paradas innecesarias que muchas veces pues no utilizan los viajeros de ciertas localidades. Entonces, cuando la utilización es mínima o inexistente, pues sí que se van a suprimir esas paradas para evitar y minimizar esos tiempos tan largos, pero hay una solución, y ahí también se va a financiar por parte del gobierno el que sean las propias comunidades autónomas que en esos caminos que son como más cortos o menos frecuentados por los usuarios, pues se van a destinar muchos millones de euros para que esas comunidades autónomas tengan ese transporte un poco a medida. Es decir, que no se suprimen paradas. Eso es lo que yo quiero. Simplemente se está pues actualizando ese mapa, procurando viajes más rápidos, sobre todo cuando son largos recorridos, sin eliminación de paradas. O sea, que eso que quede bien claro. Y todos esos pequeños recorridos que van a gestionar las comunidades autónomas van a ser financiados por el Ministerio de Transporte. Es decir, que va a haber una conectividad regional y no se pierden oportunidades de viajes. Eso que quede bien claro.
¿Se maneja alguna fecha de aprobación de ese borrador?
Bueno, pues como decía, todavía se está diseñando con ese objetivo, pero lo que sí que hay que tener todo el mundo claro es que el gobierno tiene un total compromiso para abordar esa reordenación de rutas, horarios y financiaciones. Si puedo poner un ejemplo, porque desde Boceguillas nos han mostrado su preocupación, es que pues esa línea Madrid-Burgodeos-Maranda, por ejemplo, va a cambiar a la empresa Alsa, de tal manera que se optimicen los tiempos de esos viajes, y es una línea que tiene otras como, por ejemplo, Madrid-Bilbao. O sea, que son líneas de largo recorrido. Pero ese cambio lo que sí que hace es que los viajes sean más eficientes y que esas localidades de esa zona noroeste de Segovia pues estén totalmente conectadas por ese transporte que van a gestionar desde las comunidades autónomas.
Y hablando de comunicaciones, seguimos con esta materia porque quiero hablar de la polémica vía que atraviesa San Rafael. Este verano la plataforma Solución a la Travesía de San Rafael llevó a cabo dos concentraciones para protestar ante el alto nivel de tráfico que soporta esta vía que atraviesa el pueblo. Piden una solución, sobre todo por la seguridad de los propios vecinos. Ellos han comentado que la solución pasa por eliminar el peaje de la P6. No sé si eso es viable y qué solución se puede plantear desde el gobierno de España a estos vecinos que temen por su seguridad.
Bueno, es un problema de la travesía de San Rafael que no es nada fácil de solucionar. Las demandas de los vecinos son compartidas porque es cierto que hay un gran volumen de vehículos que atraviesan esta vía diariamente. También es verdad que se hacen continuas mejoras en esta vía a nivel de señalización, de semáforos, de barreras para que se transite por las zonas que están ordenadas para los peatones, y también se va a realizar, por ejemplo, en el 2025 una importante obra sobre la calzada para que se minimice los ruidos que producen estos vehículos. Es decir, que las mejoras en seguridad son continuas, pero lo importante es que efectivamente se bonifique ese peaje, o especialmente para aquellos vehículos que son recurrentes, que haya un cierto gesto, o para los vehículos pesados, que son realmente los que ocasionan más incomodidad en este tipo de vías. Ojalá se solucione. Estamos ahí mirando al 2029. Yo creo que es un trabajo que se está haciendo, un estudio que se está realizando sobre la mejora de la travesía de San Rafael, y que ese volumen tan elevado de vehículos que pasa diariamente, pues poco a poco vaya bajando.
Estas protestas, recuerdo que se hicieron en verano bajo el nombre de visitas guiadas, ya que la manifestación no fue autorizada, subdelegada. La plataforma ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo contra la subdelegación del Gobierno en Segovia por no permitir esa manifestación que ellos consideraban legítima. ¿Por qué no se autoriza la concentración?
Bueno, pues no se autorizó por la fecha en la que se proponía. Es decir, ellos sabían que en determinados días del mes de agosto ese volumen de vehículos era muy elevado, y había un informe de tráfico y un informe de carreteras que avalaba que no se podía hacer. Y eso era un conocimiento previo que tenía el Ayuntamiento del Espinar y de la Travesía de San Rafael. Entonces, en ese sentido, se les advirtió, se les dio propuestas de modificación o de días o de horarios, o que esa interrupción no fuese de tantas horas, porque eso podía provocar un problema de seguridad vial. Y esa fue la cuestión. Es decir, que se puso alternativas, se dieron alternativas para que las concentraciones se realicen, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a manifestarse, y más por una causa como esta. Pero claro, en días punteros de agosto, donde sabemos que el volumen de vehículos es muy elevado, podemos ocasionar un problema que nos lo avalaban. O sea, que desde su delegación no hicimos más que atender a esos informes negativos y aplicar lo que por ley, o sea, que es una ley de la Dirección General de Tráfico, no podíamos hacer. Eso se sabía, o sea, nos lo pidieron para que les dijésemos que no, y les dimos alternativas. Al no aceptarlas, pues bueno, pues inventaron esto de los paseos por los pasos de peatones. Afortunadamente no pasó nada, es decir, que el volumen de personas que acogieron esta medida, pues nos permitió que los cortes fueran pequeños, como así era lo deseable, y gracias también a toda la gestión desde el Departamento de Tráfico, pues se pudo realizar la travesía esta de los pasos de peatones, y no ocasionamos ningún problema al tráfico.
Ya para finalizar, subdelegada, lleva más de un año en el cargo. ¿Cuáles son sus inquietudes ahora, para terminar?
Bueno, pues tengo muchas inquietudes, porque tengo muchos frentes abiertos. Tenemos que pensar que, bueno, son muchísimas las unidades que dependen de la subdelegación de gobierno, y cada uno tiene sus demandas, sus peticiones, y todos están orientados al trabajo que se desarrolla desde la Administración General del Estado. Entonces, pues hay unidades que tienen más problemas con el personal, otras unidades que tienen problemas a lo mejor con algún inconveniente en sus infraestructuras, que hay que hacer algunas movilizaciones, otros en las inversiones. Entonces cada uno te da sus inquietudes, y luego, pues como segoviana, pues también afectando, y puesto que estamos todos en las diferentes instituciones defendiendo los intereses de Segovia, pues preocupados por los temas, ¿no?, que están ahora mismo afectando a nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues inquietudes tengo todos los días.
¿Alguno en concreto? ¿Algún tema de rigurosa actualidad?
Hombre, pues el tema del CITAR a mí me preocupa mucho, para que, bueno, ojalá se pueda implantar en Segovia y haya acercamiento de ambas partes, parte ministerial con el ayuntamiento, para que se llegue a un punto de acuerdo. Hay que poner mucho interés y muchas ganas de que el proyecto salga adelante, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues los temas más candentes que tenemos ahora, pues se está siguiendo, por ejemplo, el Teatro Cervantes en su construcción, que siga y que no pare, porque es otra de las aportaciones que va a hacer el gobierno, muy importante en Segovia, ¿no? Es una gran inversión. Y bueno, pues pequeñas reformas, mejoras, todo lo que sea beneficiar y que redunde en nuestra ciudad y en nuestra provincia.
Por no quedarme en el tintero lo del CITAR, ¿quién tiene que dar más de su parte? Ahora vemos, lo venimos hablando durante estos dos días, posturas muy enfrentadas, la de Ayuntamiento con el equipo de gobierno presidido por el alcalde José Mazarías y el Ministerio de Educación. El otro día pudimos hablar, ¿no?, con la Secretaría General de Formación Profesional, con Clara.
Pues siendo muy políticamente correcta, diría que cada uno tiene que poner el máximo que pueda de su parte para que esto llegue a buen puerto.
Marian Rueda, su delegada del gobierno en Segovia. Gracias por estar en COPE.
Muchas gracias.